Bien, vamos a empezar esta sesión, en concreto la sesión número 10 de bases físicas del medio ambiente. El último día estuvimos trabajando el magnetismo, inducción magnética, y quisiéramos hacer algún ejemplo más, del archivo ese que del equipo docente. Vamos a verlo. Bueno, hasta aquí llegamos el otro día, ¿no? ¿Sí? Y vamos a ver este otro ejercicio. Dice aquí, tenemos un circuito o un circuito, un conductor cuadrado de lado L, ¿no? Y que el mismo contiene un circuito, una corriente rectilínea, ¿eh? Dice, calcular el flujo magnético que atraviesa el circuito cuadrado y la fuerza electromotriz inducida en el mismo, si la corriente que circula por el conductor rectilíneo es del tipo, bueno, está aquí, voy a poner aquí, la intensidad que circula por la corriente es esta. El campo magnético sería esta expresión, ¿no? Y lo que tenemos es un cuadrado Y aquí una corriente, ¿Vale? Bien. ¿Cuál será el campo magnético que generará este hilo conductor? Este hilo conductor, el campo magnético, lo tenemos aquí. Mu sub 0 por I, partido 2 pi R. Esta distancia es L. Y esta otra distancia es L. ¿De acuerdo? Entonces, voy a tomar un diferencial de superficie. De manera que el diferencial de superficie es L diferencial de R. ¿Vale? Entonces, el flujo a través de esta superficie es integral de B diferencial de S. Suponemos que el vector superficie es un vector perpendicular a la misma, dirigido hacia afuera. Y si la corriente va hacia arriba, el vector campo magnético también irá hacia afuera. ¿Vale? Esta sería la expresión. Habría que integrar, ¿no? Para tener la expresión del flujo. ¿Y cuáles serían los límites de integración? Pues la distancia es desde L hasta 2L. Desde L hasta 2L. Y la integral de diferencial de R partido por R es el neperiano. Por lo tanto, el resultado que aparece aquí sería mu sub 0 por I por L, partido 2pi, neperiano de 2. ¿Vale? Eso sería el flujo. Que este flujo, al ser la intensidad variable con el tiempo, nos va a producir una fuerza electromotriz, porque la intensidad es una función sinusoidal, tenéis aquí, ¿vale? Entonces, la fuerza electromotriz, que es menos la derivada del flujo con respecto del tiempo, el flujo sería mu sub 0 por IL, neperiano de 2, partido 2pi. La derivada de seno de omega t es omega por coseno de omega t. ¿Eh? Entonces, ¿qué sale? Pues lo tenemos aquí abajo, si queréis. Ya no lo vuelvo a escribir. Aquí lo tenéis, ¿no? La derivada, ¿vale? La derivada del seno, pues es el coseno, y con un omega delante y con un menos, siendo menos. Entonces, eso sería la fuerza electromotriz inducida. ¿De acuerdo? La fuerza electromotriz inducida. Bueno. Vamos a ver este otro ejemplo. donde tenemos un solenoide muy largo de radio 4 centímetros y después dos bobinas concéntricas de radio 3 y 5. Voy a dibujarlo. A ver. El solenoide. Una bobina de 3. Y la otra bobina más grande. Ahí está. El solenoide sería el azul, Eso serían las dos bobinas, de radio R1 y radio R2. Dice aquí que se varía la corriente del solenoide de manera que el campo magnético en su interior cambia linealmente de 0,15 a menos 0,15 en ese tiempo. Claro, esa variación de flujo por unidad de tiempo nos va a producir el campo magnético incremento de B partido de incremento de T, ¿no? Incremento de B partido por incremento de T sería la variación del campo magnético por unidad de tiempo y eso supondría una variación del flujo. Pero pensemos, ¿cuál sería la fuerza electromotriz inducida por la bobina de radio R1? Claro. Sabemos que el campo magnético producido por un solenoide, B, es mu sub 0 por n por i, donde n es n, el número total de espiras, partido por la longitud y por la intensidad. Bien, entonces hay que tener en cuenta que ese campo magnético que se genera en su interior y solo en el interior se deberá solo a lo que se encuentra en las líneas de campo dentro de R1. Por lo tanto, la fuerza electromotriz inducida, voy despacito, sería derivada del flujo respecto de t, ¿no? Menos a ver, la superficie que será pi r cuadrado, pi r1 cuadrado por la variación de flujo, perdón, por la variación del campo magnético por unidad de tiempo. A ver, un momentito. Cada bobina es de 25 vueltas, ¿eh? Entonces, si cada bobina es de 25 vueltas, habría que incluir aquí N mayúscula el número de bobinas. Perdón, el número de espiras de la bobina. ¿Vale? N, el número de espiras de la bobina. ¿De acuerdo? Si nosotros queremos ahora calcular la fuerza de transmutación inducida por en la bobina roja, solo tenemos que tener en cuenta la superficie pi r mayúscula cuadrado, porque en la parte exterior del solenoide no se genera campo magnético, solo hay campo magnético B mu sub 0 n partido por L, siendo n el número de espiras del solenoide, cuidado, por unidad de longitud. Entonces, el 2 sería menos pi por r cuadrado mayúscula n incremento de b partido incremento de t. ¿Vale? De acuerdo. ¿Vale? Bueno, pues esto hasta aquí, magnetismo. Vamos ahora a ver un poco la otra parte. Vamos a abrir otro archivo. Tenemos un archivo de equilibrio térmico. Ejemplo, calorimetría. Vamos a hacer este ejemplo. Pues miraremos de hacer otro. Dice aquí, tenemos un calorímetro adiabático. ¿Qué quiere decir un calorímetro adiabático? En teoría que no intercambia calor con el exterior. Sin embargo, normalmente los calorímetros, experimentalmente, intercambian algo de calor con el exterior. Y se suele determinar la capacidad calorífica del calorímetro. O si queréis, el equivalente en agua del calorímetro. Es decir, la masa de agua que absorbería la misma cantidad de calor que el calorímetro. ¿De acuerdo? Pero aquí nos dice que tenemos un calorímetro adiabático, no nos habla de su capacidad calorífica, no nos habla del equivalente en agua del calorímetro. Dice que tenemos un calorímetro adiabático con 100 gramos de agua a 25 grados centígrados. E introducimos 10 gramos de hielo a menos 10 grados centígrados. Calcule la temperatura final del calorímetro y la cantidad de agua en estado sólido y en estado líquido. ¿Vale? Y la cantidad de agua en estado sólido y en estado líquido. Bien, ¿qué nos dan de dato? Nos dan el calor específico del agua en el sistema internacional, 4.181 julios Kelvin kilogramo, el calor específico del agua sólida, del hielo, 2050, el calor latente de fusión del agua, 365,5 por 10 a la 3 julios kilo. Bien, ¿aquí qué tenemos que pensar? Aquí lo que tenemos que pensar es que el agua líquida que está a 25 grados podría pasar como mucho a agua a 0 grados. Si al ceder todo ese calor es suficiente para fundir todo el hielo o no. Yo tendría que saber, ¿qué calor necesito para fundir todo el hielo? Bueno, primero lo que tendríamos que hacer es pasar ese hielo que está a menos 10 grados centígrados, pasarlo a hielo a 0 grados. Y después fundirlo a 0 grados. Pasar de hielo a cero a agua a cero. ¿Sí? ¿De acuerdo? Vamos a ver cómo lo hacemos. Bueno, cuando tenemos un cambio de temperatura, el calor sería la masa, calor específico por incremento de T. Cuando es un cambio de estado, sería la masa por calor latente. Por el calor latente. Calor latente que puede ser de fusión, ¿no? O que puede ser de vaporización. ¿De acuerdo? Entonces, con estas dos expresiones se pueden resolver. Y pensemos que en las mezclas, el calor absorbido más el calor cedido es igual a cero. La cantidad de calor que cede un sistema, en este caso el agua 25, sería el mismo calor que absorbe el hielo. Sería el mismo calor que absorbe el hielo. ¿De acuerdo? Bueno. Bien. Fijaos, bueno, vamos a verlo, quizás aquí cuando está explicado, vamos a verlo, fijaos. Mirad. ¿Qué cantidad de calor se necesita para pasar de hielo de menos 10 a hielo cero? ¿O sería? Uy, perdona, tengo que cambiar el tamaño. El calor absorbido, primero, para pasar el hielo sería 10 elevado a menos 2 kilos. Por el calor específico, 2050 julios Kelvin kilogramo. Y la temperatura final es 0, menos menos 10, sería más 10. Por lo tanto, esto sería 205 julios. Esto sería simplemente para pasar de hielo a menos 10 a hielo a 0. ¿Vale? Y para fundirlo. Pues 10 a la menos 2 kilos por 2050, que es el calor, no, el calor de fusión son 333,5, a ver, por eso elevado a 3, ¿no? Un momentito. Por ahí se va a 3, efectivamente. Y esto sale 3.350 julios. Fijaos todo lo que se necesita para fundir toda esa masa de hielo. Pero tenemos 100 gramos de agua. 100 gramos de agua que está a 25 grados. ¿Cuál es la máxima cantidad de calor que puede ceder este agua? ¿Cuál es la máxima cantidad de calor que puede ceder esta masa de agua? Pues calor cedido sería la masa de agua, 0,1 kilo, por el calor específico del agua, 4.181 julios kilogramo, Kelvin, por la variación de temperatura. Que pongamos Kelvin o grado centígrado es lo mismo, porque son incrementos. Las dos escalas coinciden. Serían menos 25, ¿no? Por lo tanto, sería 418,1 por 25. Son 10.452,5 julios. Fijaos que no es suficiente para fundir todo el hielo. ¿Lo veis? Para fundir todo el hielo necesitaría 33.000 y solo puedo ceder 10.000. Lo que sí está claro es que el sistema será agua cero y hielo cero. Porque sí que tenemos calor suficiente para pasar todo el hielo a cero grados. ¿Vale? Bien, entonces, ¿cómo podemos plantearlo? Pues mirad. A ver. Aquí dice que sí, que se funde todo, ¿no? ¿Qué es lo que no estará bien? A ver, voy a revisarlo. 3.335, dice. A ver si son 3.335. A ver. ¡Ah! Es verdad. Son 3.335. ¿Por qué? Esto es por 10 elevado a 2. Me he equivocado. ¿Ves? Es bueno mirarlo. A ver. Esto sobra este cero. Perdón. No. Esta. La goma. Ahora. Sí. Ahora sí. Son 3.335 julios lo que se necesita para fundir todo el hielo. Había puesto un cero de más. Cuidado con ese detalle. ¿Eh? Entonces sí que se funde todo el hielo, ojo, entonces, fijaos. Tendremos ahora calor cedido, sería 0,1 por 4.181 por la temperatura final, menos 25. Calor absorbido. 0,01, bueno, calor absorbido, si queréis, sería 205, que sería para pasarlo a 0 grados, más 3.335 para fundirlo, y más 0,01 por la temperatura final, menos cero. La suma de estos calores ha de ser igual a cero. Y de ahí sacamos esa temperatura de equilibrio, que es lo que nos indica. Ahora sí. Sale unos 14,91 grados, ¿no? 14,91 grados centígrados. Hay otro ejercicio . Vamos a ver este ejercicio que hay aquí, que cayó en este examen, ¿no? Que no se ve muy bien, voy a ponerlo más grande. Dice, en un recipiente aislado térmicamente, eso quiere decir en un recipiente adiabático, hay 10 kilos de hielo a menos 10 grados centígrados. 10 kilos de hielo a menos 10 grados centígrados. Lo voy a subrayar. Ay, no puedo subrayarlo porque lo he puesto más grande. A ver. Y se inyectan 2.500 gramos de vapor de agua a 100 grados centígrados. Fijaos. Te dice la temperatura y la composición de la mezcla una vez alcanzado el equilibrio, la cantidad de energía que podría obtenerse si el sistema si este sistema se enfriara a 0 grados. Todo se enfriara a 0 grados. ¿Qué masa de vapor de agua sería necesario para que el recipiente quedara enteramente en estado líquido a 0 grados? Bueno, vamos a ver un poquito todo esto, ¿eh? Tenéis el archivo, lo podéis descargar, lo vamos a ir explicando, este problema, ¿eh? ¿De acuerdo? Dice, en un recipiente aislado térmicamente, ¿no? Hay esos 10 kilos, vale. De hielo enfriado a menos 10. Se inyectan 2.500 gramos de vapor a 100 grados centígrados. Bueno, lo primero que tenemos que saber es si se puede fundir el hielo con el calor desprendido por el vapor de agua. La cantidad de calor necesaria para fundir el hielo. Bueno, para fundir el hielo, ¿qué sería? Primero, llevar el hielo de menos 10 a 0 grados. Y una vez que hemos llevado el hielo de 10 a menos 0 grados, de menos 10 a 0 grados, hay que fundirlo. ¿De acuerdo? Entonces, la masa por calor cinético por incremento de T sería la cantidad de calor que hay que comunicar al hielo para pasar los 10 kilos de hielo, con el calor específico 2050, a 0 grados. Y después, la cantidad de calor para fundirlo, masa por calor latente de fusión, son 3.545 kilojulios. Ahora bien, para condensar todo el agua, ¿no? Cede un calor. Sería la masa por calor latente de vaporización, con un signo menos, porque ahora es condensar, no es vaporizar. El calor latente de vaporización son 334. Y tenemos 2,5 kilos de vapor de agua. Entonces 2.264 kilojulios, cuidado, 2.264 kilojulios, esto representa menos 5.660 kilojulios. Eso quiere decir que hay suficiente energía para fundir todo el hielo. Es decir, hay suficiente energía para fundir todo el hielo. ¿A qué temperatura va a quedar el sistema? Bueno, nosotros lo que tenemos que hacer es igualar, ¿no? Lo que está claro es que tenemos que poner que la masa del hielo por calor cinético del hielo, 0 menos menos 10, más la masa del hielo por el calor latente de fusión, más la masa de hielo, calor específico del agua, temperatura final, menos 0 grados. Esto sería lo que el calor absorbido por el hielo. Y el calor cedido por el vapor sería menos la masa de vapor por el calor latente de vaporización, ¿no? Más la masa de vapor por el calor específico del agua, temperatura final, menos 100. Y lo que hacemos es que el calor absorbido más el calor cedido sea igual a 0. Calor absorbido más calor cedido sea igual a 0. ¿De acuerdo? Y de aquí sacaríamos la temperatura de equilibrio. ¿Vale? Ahora bien, después nos dice, ¿qué cantidad de energía podría obtenerse de ese sistema si se enfriara a 0 grados? Pues una vez que esté a 60 grados, simplemente la cantidad de energía que podríamos obtener viene aquí por el apartado B, ¿lo veis? Sería la masa que tenemos de hielo, que son 10 kilos, más la masa de vapor, 2,5 kilos, por el calor específico del agua, por la temperatura final, que es 0, menos 60. Y eso sería el calor, la energía que se podría obtener. Bueno, esto sería el calor cedido, y por tanto, lo que nosotros podíamos obtener. Ahora dice aquí, ¿qué masa de vapor de agua sería necesaria para que el recipiente quedara enteramente en estado líquido, a 0 grados? Pues si os fijáis en esta fórmula de aquí que hemos obtenido antes, ¿no? ¿Qué tendríamos que hacer? La masa de vapor sería la incógnita. La masa de vapor sería la incógnita, La temperatura final tendría que ser 0 grados. Es decir, este término aquí no hace falta. Y aquí sería 0 grados. Es decir, habría una nueva masa de vapor. Es decir, tendríamos, por una parte, la masa de hielo, calor específico del hielo, 0 menos menos 10, más la masa de hielo por el calor latente de fusión, ¿no? Más menos la masa prima de vapor por el calor latente de vaporización y más la masa prima de vapor por el calor específico del agua, 0 menos 100, igual a 0. Igual a 0. ¿De acuerdo? Bien, yo creo que con esto está explicado el ejercicio, ¿no? ¿De acuerdo? Vamos a buscar otro documento. Es capítulo 12, donde propiedades termodinámicas de la materia, ¿no? Tenemos la ecuación de estado de un gas, ¿no? P por V igual a NRT, es importante, ¿eh? Y pensar que eso está relacionado con el número de moléculas y la constante de Boltzmann. Pero normalmente vais a trabajar siempre con la ecuación de los gases ideales, P por V igual a NRT, donde N es el número de moles. N es el número de moles y serían los gramos partido la masa molecular. Serían los gramos partido la masa molecular. La energía interna de un gas, fijaos, tenéis aquí la expresión, es proporcional a la energía cinética. Y esta a su vez depende de la temperatura, ¿eh? En definitiva, lo que tenéis que saber de aquí es que la energía cinética es proporcional a la temperatura absoluta. Y por lo tanto, la energía interna es proporcional a la temperatura. Siempre que en un proceso se mantenga la temperatura constante, la variación de energía interna será nula. Siempre que en un proceso varíe la temperatura, hay una variación de energía interna. Si aumenta la temperatura, aumenta la energía interna del sistema, aumenta la energía cinética de las moléculas, aumenta la energía de vibración de las moléculas. Aquí lo tenemos. Uy, perdón. Bueno, aquí vamos a pasar, vamos a cambiar de página. Bueno, aquí tenéis algunos ejercicios, ¿no? Pero vamos a hablar de la capacidad calorífica, ¿no? Antes lo hemos mencionado con los equilibrios térmicos, ¿no? El calor específico de una sustancia es la energía térmica que hay que añadirle, que hay que comunicarle para aumentar en un grado la temperatura de una unidad de masa de dicha sustancia. Así, la energía térmica que hay que aportar a m gramos, ¿eh?, para aumentar su temperatura, incremento de T, es la expresión que tenéis aquí. Incremento de U es igual a la masa por el calor específico y por incremento de T. ¿Eh? Masa por por cada vez pedido y por el incremento de T. Ahora bien, esta variación, esto también se puede expresar no por gramo, sino por mol. Y entonces se define la capacidad calorífica de una sustancia, como el calor específico molar. Es la cantidad de calor que hay que aportar para aumentar un grado centígrado una masa de un mol. Y tenéis esta expresión, incremento de U es igual a NC por incremento de T. Y C es la capacidad calorífica o también llamado calor molar, a presión o a volumen constante. Calor molar, calor molar. Eso es lo que vamos a ver, será calor molar más que capacidad calorífica. Si el proceso tiene lugar a volumen constante, le llamaremos calor molar a volumen constante. Si tiene lugar a presión constante, calor molar a presión constante. Entonces, si, por ejemplo, incremento de U, como decimos, es NC, ¿no? Por incremento de T. El calor molar a volumen constante es 3 medios de R para un gas monoatómico. Y el calor molar a presión constante sería 5 medios de R para un gas monoatómico. De manera que Cp menos Cv es igual a R. De manera que Cp menos Cv es igual a R. Claro, estos 3 medios y 5 medios es un gas monoatómico. Un gas monoatómico. Pero si es un gas diatómico, si es un gas diatómico, sería, Cv sería 5 medios y el otro 7 medios, pero la resta seguiría siendo R, ¿vale? Eso normalmente es un dato, Los calores molares, esta fórmula para tener el calor molar a volumen y a presión constante, ¿de acuerdo? Bueno, aquí tenéis efecto de la dilatación lineal, ¿no? Dilatación lineal, ¿no? ¿Cómo se define la dilatación lineal? ¿No? Donde el coeficiente de dilatación lineal, alfa, es la variación relativa de la longitud por variación, por incremento de temperatura, ¿no? ¿Vale? Por variación de unidad de grado, ¿no? Partido por incremento de T. Sí. Igual la dilatación cúbica, incremento de V, ¿no? Partido por V, la variación relativa del volumen, partido por incremento de T. Sería beta. Y de aquí podéis establecer una relación entre beta y alfa, ¿no? Beta es 3 alfa. Dilatación cúbica, 3 dimensiones, coeficiente de dilatación cúbico es el coeficiente de dilatación lineal multiplicado por 3, ¿no? ¿Sí? No sé si se ha quedado claro esto. Y aquí tenéis algunos ejemplos, ¿no? De dilatación, ¿no? Son líneas de dilatación. Esto puede ser alguna pregunta en un examen de un puntito de estas cuestiones, ¿eh? No más, ¿eh? Eso tenerlo presente, ¿eh? También. ¿De acuerdo? Tenerlo presente, ¿eh? Bueno, tenéis aquí algunos ejemplos, ¿no? Yo creo que por hoy lo vamos a dejar, ¿no? Y el próximo día ya nos meteremos con la termodinámica, ¿eh? Muy bien, pues no sé si hay alguna cosa más, permitidme que lo revise. Vimos también lo de inducción, ¿no? Estuvimos viendo también, bueno, tenéis aquí este archivo, pero lo abro, de equilibrio térmico y mecánico. Es interesante que ya os lo miréis vosotros, ¿eh? Es poco habitual problemas de estas características de equilibrio térmico, de relacionados con la transmisión de calor, ¿no? A través de paredes, ¿eh? Es menos habitual, ¿eh? Aquí tenéis esas actividades, ¿no? Quizás para cuestiones, ¿eh? Aquí tenemos también interesante que veáis la presión hidrostática, ¿no? P igual a P sub 0 más rho GH, ¿no? ¿Y tenéis algún problema de Arquímedes? Interesante, ¿no? Arquímedes. Sí que para alguna pregunta suelen caer cuestiones de Arquímedes, ¿eh? Cuidado, ¿eh? El empuje, ¿no? De todo cuerpo en el interior de un fluido. De hecho, una de las prácticas es la aplicación de Arquímedes, ¿eh? Recordarlo. El empuje es igual al volumen del cuerpo sumergido por la densidad del líquido o del fluido y por la gravedad. Siempre hay que tener en cuenta el volumen del cuerpo que se encuentra en el interior del fluido. Y dL es la densidad del líquido o fluido, porque puede ser un gas, ¿eh? Entonces, siempre hay problemas de equilibrio, el peso hacia abajo, el empuje hacia arriba, ¿eh? Entonces, hay una serie de ejemplos interesantes. ¿Veis? Aquí tenéis otro del globo. Interesante que lo miréis, ¿eh? Y ya no nos da tiempo para más cosas, ¿eh? Para que podamos ver termodinámica, porque termodinámica sí que suele caer problemas en los exámenes, ¿eh? Pero bueno, aquí tenéis esto, si tenéis dudas. Sabéis cómo poneros en contacto, ¿eh? Y bueno, sí que es cierto que una de las prácticas que vais a tener es ver, bueno, pues vais a trabajar con 3 líquidos, agua, alcohol y un líquido más viscoso, ¿no? que es un líquido más viscoso y que tiene mayor densidad, y vais a ver la influencia de la densidad del fluido, ¿eh?, en el empuje, etcétera. Vale, muy bien, pues muchas gracias.